2 i 2 són 22, amb David Oliver i Neus Joan.
Dia 1 de setembre, nosaltres dia 2 de juny varen dir que ja estaven de vacances i ara han de dir que feim feina, durant tot l'agost han fet feina, per ser aquí un dia com avui, sabent que passaria això que ha passat avui hora baixa al Manco, en torn als estudis d'Ona Mallorca. Ha plogut.
Una bona manera de començar.
És una manera de començar la temporada, no és vera? Neus Joan, què tal?
Hola, molt bé.
Sí, hem passat unes bones vacances, no és vera?
Molt bones vacances.
I a més vos comento, nosaltres avui començarem el programa parlant amb unes persones que, de fet, varen ser aquí, no te diré el darrer programa, perquè no és així, però si diran cap al final de la temporada, Martí Pellicer i Sergio Rodríguez, publicitaris, creadors publicitaris. Com estàu?
Molt bé, bones tardes.
Fantàstic.
S'estiu està ple d'anuncis abocadors, no és vera? Què tal l'heu vist, la publicitat d'aquest estiu?
Hombre, yo en cuanto a creatividad la he visto bastante pobre.
Pobre.
Bastante pobre, ¿no? Llevamos una temporadita en la que creativamente no se resuelve bien. Quizás por varias variables, entre ellas esta crisis económica
sí.
Le hace al empresario pues no asumir según qué riesgos. Y la agencia o no los propone, siquiera la agencia de publicidad a la hora de crear el anuncio, o tampoco lo ve oportuno, ¿no? Es decir, hay que ser bastante más cauto en los mensajes, en la forma de comunicarlo, y eso se traslada. Y en el verano, pues, ocurre eso. Ahora mismo acabo de caer en una cosa, es curioso, pero es que este verano creo que no ha habido ni canción del verano, ¿no?
Ten razón. Sergio, es ver, ¿no? No ha habido canción del verano, lo mismo es que nosotros somos un tanto...
Creo que es el primer verano en la historia.
Sí, sí.
I acabo de caer ara mateix, acabo de caer.
Això, companys, no hi havia ningú d'altres, però, companys, això és símptoma que estan passant una crisi anímica, més que econòmica, una cosa d'una altra, de vegades.
Sí, sí, sí.
Però, carai, és seriós, això, Neus?
Una crisi també creativa.
Sí, sí, sí.
Hora de...
I tu, Martí, què tal, la publicitat? Has vist res que no t'agradés, per començar fàcil?
Per això, sincerament, la veritat és que aquest estiu he estat totalment desconnectat del món de la comunicació i no seria mentir-te dir que he vist una cosa o l'altra, però sí que és veritat el que deia en Sergio, que quan hi ha una crisi econòmica, però és que, bé, la publicitat és, no sé si sabeu, però és la primera que pateix,
sí,
el primer
sí.
sector el que més baixa,
vull dir,
si tothom baixa, nosaltres baixem molt més que els altres, un poc a la construcció, som com el totxo, els publicitaris. I curiosament podria ser molt bé que sí que estiguem passant una crisi publicitària d'idees, no tant d'econòmica, que també, sinó també d'idees, però no té per què ser així. Vull dir, els argentins ens han demostrat diverses vegades que en crisis econòmiques brutals, com la que va el Corralito, ells van ser capaços de pujar esglaons en el món creatiu publicitari, és a dir, que no té per què anar lligada una cosa a una altra, fins i tot sembla que quan més t'apreten els pens, quan més problemes tens, més t'hauria de sortir la bona creativa i ser capaç de tirar endavant.
Sí, nosaltres procuram venir a fer aquest programa sense dinar, per veure menys si pujam el nivell. De tota manera, avui no parlarem exactament de creativitat, sinó que parlarem d'una entitat que sí que s'ha anunciat aquest estiu. Estic convençut que amb una breu referència, tot d'una sabreu, de quin anunci vos estic parlant. Perquè no s'importa la publicitat. I de cop comença un anunci en què se veuen tot un seguit de valles publicitàries però no se veu l'anunci, etc. Estan parlant d'autocontrol. Autocontrol és una entitat que té com a objectiu controlar, com li podríem dir, que controla l'ètica a la publicitat?
No ben bé, vull dir, controlar l'ètica seria una cosa com molt filosòfica i molt, un terreny molt més pantanós. L'autocontrol és un organisme que està en el que estan afiliats agències i anunciants, és a dir, els publicitaris i les empreses que fan publicitat, per controlar-se ells mateixos que els anuncis que se fan siguin correctes des d'un punt de vista no només legal, sinó una mica més enllà. Vull dir que no només respectin les lleis publicitàries, sinó que siguin correctes des d'un punt de vista de mercat i de ètica, també se podria dir, des d'un punt de vista ètic. No? Però tampoc no existeix un codi ètic estricte d'autocontrol, sí que existeixen unes regles.
Sergio, tenim, per tant, una entitat que a més neix del propi sector.
Efectivamente.
Que vos mira. ¿Això incomoda?
No, todo lo contrario. Tranquiliza.
Tranquiliza.
Yo creo que tranquiliza. Es un filtro magnífico. A autocontrol, pues hay muchísimas campañas que el propio anunciante o la propia agencia sabe que va hacia un público muy sensible, como puede ser niños, por ejemplo, o mujeres maltratadas, en el que saben que los mensajes pues rozan según qué límites, ¿no? Y antes que emitir una campaña en la que puedan tener problemas y les salga el tiro por la culata, pues se manda a control y se revisa. Es quizás como el protocolo.
Sí.
La gente dice, esto del protocolo donde se sienta uno, esto es un rollo, todo lo contrario. El protocolo lo que hace es facilitar dónde se tiene que sentar cada uno y dónde se tiene que poner para la fotografía, ¿no? Ajá. Hay muchas normas, pero en este caso autocontrol es un bálsamo.
Sí. Sí, autocontrol són allà, com us deia en Sergio, com supos que també pensa en Martí, tu ho veus igual?
Sí, sí, no, bé, autocontrol està molt bé que estigui funcionant perquè són, diguéssim, nosaltres mateixos, els actors principals de la publicitat, qui ens auto, entre cometes, censurar. Vull dir, no ha de venir un jutge a dir, ho has fet molt malament, sinó que nosaltres mateixos passam un filtre addicional que no és necessari legalment per tranquil·litat nostra i sobretot per tranquil·litat de la societat. Vull dir que la possibilitat que feim anem en cura de que no faci mal o no pugui fer mal a un determinat sector gran o petit socialment. Però a vegades això és incontrolable. Vull dir, tu fas un anunci com el de Bocata, que em diria per vendre més entrepans, i va, resulta que els pagesos se senten totalment ofesos. A la ment del creatiu publicitari estic pràcticament convençut de que no existia aquesta possibilitat de que sortís aquest tir per la culata com va sortir. I per això està molt bé que un tercer ull, un tercer actor vagi una mica per lo que pugui passar per la publicitat.
A mi me pillo otra campanya també, que hubo problemas cuando yo trabajaba en la agencia que trabajamos para Mena. Una campaña de una promoción de Amena en la que llovían enanos. No sé si lo recordáis, era gente enana que caía del cielo y se ponía a bailar. Y esa campaña se tuvo que retirar porque se protestó por ella. Hay veces que incluso se escapan porque tú no puedes estar pendiente de todas las sensibilidades del público, ¿no? Y en este caso, pues és interessant que hi hagi organismes que ajuden en aquest sentit.
Home, aquest exemple que ha parlat ell és molt bo perquè qui vos pensau que va protestar pels enanos que plovien? Els enanos?
No, ells no.
Ells no varen protestar. Ells precisament varen dir com és que l'havien llevat en aquest anunci quan els feia visibles socialment. Però no estaven descontents de cap manera en què projecte plogués. Varen ser altres col·lectius, però no els enanos. Els enanos no van protestar en absolut.
És curiós perquè de vegades, de fet, ets a pretensió, parlar de publicitat mos du a parlar de la societat. Ara aquest exemple que mos recordava en Martí és interessant, a veure com palpita la societat. Nosaltres, com vos dèiem, volíem parlar d'autocontrol, associació per la autorregulació de la comunicació comercial. Comunicació comercial, literalment, segons se presenta. Pensam que només amb aquest lema que presenta autocontrol ja hi ha una intencionalitat. Fem una cosa, ara tot d'una parlam amb en José Domingo Gómez Castallo. Ell és el director general de l'entitat i telefònicament mos atén des de Madrid.
2 i 2 són 22, un programa sense dos dits de front.
José Domingo Gómez Castallo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
No sé si nos escuchaba hablar, estoy aquí en el estudio con Martí Pellicer y Sergio Rodríguez, también gente del gremio de la publicidad. Y comentábamos que tal vez en el lema de autocontrol, Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial, ya hay una cierta intencionalidad, publicidad, pero comunicación comercial. La publicidad...
Bueno, es que la...
Dígame,
sí,
dígame.
No, perdón, la publicidad es comunicación comercial, ¿no?
Uh-huh.
Estamos hablando de comunicación con una intencionalidad, que es la de ofrecer bienes y servicios a los consumidores. Entonces nosotros no escondemos esto,
ajá,
es absolutamente legítimo. Ofertar a los consumidores los bienes y servicios presentes en el mercado. Esto fomenta la competencia, informa a los consumidores de esos bienes y servicios y facilita que estos consumidores conozcan las ofertas disponibles y elijan las que mejor les convengan.
Es tal vez un aspecto que se olvida de la publicidad. El oyente, la persona que ve la televisión, tal vez piensa que simplemente se le está intentando vender algo, pero tiene que haber esa dosis de comunicación, ¿no? De comunicación noble, entiendo.
Claro, el consumidor tiene a su alcance una oferta de bienes y servicios como no ha existido nunca, para satisfacción de sus necesidades y sus intereses, ¿no?
Sí.
La publicidad es la principal fuente de información. Es como el consumidor conoce que tiene esas posibilidades de elegir entre unos y otros.
Sí. Don José, usted ha estado en los dos lados. Ha estado en autocontrol, pero ha trabajado diseñando alguna campaña de publicidad.
No, yo estoy en autocontrol, pero antes he estado en el lado del consumo, de la protección de los consumidores.
Uh-huh.
Y por eso ahora, cuando el sector decidió autorregularse, decidió buscar a una persona que sabía del interés de los consumidores y de la legislación de protección de consumidores, precisamente para establecer esa autorregulación desde el propio sector publicitario.
Sí. Este verano, y me parece, si no recuerdo mal, que en alguna ocasión anterior también hemos visto el anuncio de autocontrol, el lema aquel de por qué la publicidad nos importa mucho, se hace muy presente. Si una empresa intenta vender algo, autocontrol con un anuncio como este, ¿qué intenta vender? ¿Qué quiere ofrecer?
Bueno, nosotros no vendemos nada. Nosotros lo que hacemos es informar que la industria publicitaria, no toda, pero una gran parte de ella, las compañías que han decidido asumir un compromiso de responsabilidad social, autorregulándose, han confiado en un organismo como autocontrol, al que sostienen económicamente, para que se ocupe de procurar que la publicidad sea correcta, sea
sí,
responsable ante los consumidores. Y bueno, esto es lo que pretendamos presentar ante los consumidores, que aquí estamos.
Uh-huh.
Y que incluso si alguno tiene algún problema, no tiene más que ir a nuestra página web, presentar su correspondiente reclamación. Y aquí estamos nosotros para intentar resolver todos los problemas que haya en materia de publicidad, al menos con nuestros asociados, que como son muchos y son compañías importantes y grandes, es decir, en términos de inversión publicitaria, bueno, pues tenemos una cierta capacidad para autorregular el mercado publicitario.
Sí, hay una cuestión que a la gente que trabajamos en medios de comunicación la tenemos presente intermitentemente, porque la verdad es que casos no faltan, pero es que un juez, una jueza, en un momento dado exige que un medio de comunicación rectifique, porque ha dado una información, ha ofrecido una información que no es veraz. En este caso, cuando se actúa contra una campaña, ¿se puede conseguir simplemente que se retire el anuncio o puede haber algo más? ¿Se puede imponer algo más a la empresa que ha diseñado,
bueno,
aquella campaña?
Nosotros lo que ofrecemos es una actuación muy rápida y que lo que busca es que si hay un anuncio que está infringiendo alguna norma, se ha retirado cuanto antes.
Uh-huh.
Es verdad que alguien puede ir a tribunales de justicia, o tribunales de justicia es mucho más lento, los tribunales de justicia pueden acabar imponiendo algún tipo de sanción a la empresa que emitió el anuncio incorrectamente, pero claro, los tribunales suelen fallar al cabo de un año, año y medio, luego hay posibilidad de recursos. Nosotros fallamos en 15 días, decimos, mire usted, ese anuncio no está bien por esto y por esto y por esto, debe usted rectificarlo, y bueno, las compañías asociadas e incluso las no asociadas suelen hacernos caso y modifican sus anuncios si llegara esa posibilidad, ¿no?
Ese es uno de los grandes misterios que queríamos resolver con usted. ¿Cómo lo consiguen para actuar tan deprisa? Porque evidentemente teníamos aquella idea de la lentitud de la justicia, pero ustedes lo consiguen todo bastante, bastante rápido, veo, ¿no?
Sí, nosotros nos hemos dotado de un panel de expertos, denominamos jurado de la publicidad, que son expertos en comunicación comercial y en derecho de la publicidad.
Sí.
Y en protección de consumidores. Entonces, este panel examina el anuncio y adopta una resolución, y somos muy rápidos. En 14, 15 días aproximadamente está emitida la resolución y, como le digo, los socios están obligados a cumplirla, y los no socios, aunque no estén obligados, también lo suelen cumplir. Uh-huh. Es muy rápido el procedimiento.
Cuéntenos una sesión de evaluación de un anuncio. ¿Cómo se lleva a cabo?
Pues imagínese, el 70% de las reclamaciones que nosotros recibimos vienen de consumidores o de asociaciones de consumidores. Un 7% viene de la administración, sí, que ve que somos más rápidos que los propios tribunales y nos manda el asunto diciendo, oiga, a ver si lo podéis resolver, y si lo resolvéis satisfactoriamente nos evitáis el tener que intervenir. Uh-huh. Y en tercer lugar son las empresas, sí, que se vigilan mutuamente. Entonces la empresa X vigila a su competidor Y,
sí,
y dice, oiga, que es que mi competidor está haciendo un anuncio que daña a los consumidores, pero dañando a los consumidores también me daña a mí. Entonces ya es publicidad desleal. Corrijo.
Tenim problemes amb aquesta connexió. Ja començava a apuntar maneres, el telèfon, eh? Ja feia, tenia un so particular, mos avisava. Què trobava, Martí, Sergio? Mos ho comentava en José Domingo. El sector se vigila mutuamente. Això passa? Vosaltres ho heu vist?
No, per descomptat. Vull dir, les empreses competidores, per descomptat que se vigilen una a l'altra, entre altres coses, perquè d'això en depèn la seva supervivència, uh-huh, física.
Sí. No?
Per exemple, Don Simón i Zumos Pascual, que sempre s'estan fent aquest tipus de publicitat tan competitiva i tan directa, evidentment se vigilen, però crec que hi ha moltíssima gent que molt vigila, i ja, sí, tenim molts d'ulls. Crec que no hi ha cap associació que s'apreciï de defensa d'algun col·lectiu, com ara, bé, que sigui dones, minusvàlids, que no estigui vigilant de que posin en algun anunci que no els afecti d'alguna manera. Vull dir que la vigilància és monitorització és total i contínua i directa, perquè constant, tothom ho veu immediatament. Surt un anunci i ho han vist milers o milions de persones.
Sí.
Mm. I, evidentment, qualsevol d'aquest col·lectiu pot posar una demanda o simplement pot cridar a l'anunciant i dir que no li sembla bé que aquest anunci. Vull dir que el control crec que és exhaustiu, i a vegades crec que el control, vull dir, la sensibilitat està una mica a flor de pell. Vull dir, hi ha associacions que sembla que vulguin fer accions de donar-se a conèixer elles mateixes, per exemple, denunciant un anunci, no?
Sí.
No sé, ara som encara l'anunci famós de Dolce & Gabbana, on discutiblement hi havia uns homes que tenien una actitud de gairebé violar a la,
sí,
model, no?
Sí, sí.
No sé, crec que va ser una associació de defensa de les dones que va denunciar aquest anunci. Però aquest anunci i molt d'altres, la veritat és que les raons per les quals els denuncien són molt subjectives i molt difícils d'objectivar. I a vegades aquests anuncis haguessin passat totalment desapercebuts i ningú hagués dit res si no fos perquè algú l'hagués denunciat.
Ja.
Des del moment que se denuncia, aquest anunci agafa unes proporcions,
agafa una rellevància.
Una rellevància infinitament superior a la que havia de tenir normalment pels, uh-huh, pels camins convencionals. Sí. Per exemple, Dolce & Gabbana hagués estat un anunci sin pena ni glòria, però va tenir una repercussió 100 vegades superior a la normal perquè algú el va denunciar. Aleshores, l'efecte que van aconseguir aquest col·lectiu de dones va ser el contrari del que perseguien. Vull dir, aquest anunci que no el veuria ningú, ara el veu tothom.
De tota manera, tot això mos du, aquest cas en concret mos du a parlar en quines són les causes per les quals s'eleva una queixa per un anunci, per una campanya publicitària. Tornem a tenir en connexió en José Domingo Gómez Castallo, vos ho recordam, ell és director general d'Autocontrol, Associació per a la Autoregulació de la Comunicació Comercial.
Si no escoltes 2 i 2 són 22, de quina manera perds l'hora baixa?
José, buenas tardes otra vez.
Muy buenas tardes.
Le volvemos a tener con nosotros. Don José, causas por las que se suele elevar una queja hacia una campaña publicitaria. Hemos estado mirando sus últimos casos y las bebidas alcohólicas aparecen mucho, ¿eh? ¿Cuáles son,
sí,
los...?
Sí, es uno de los sectores más sensibles.
Uh-huh, uh-huh.
Porque hay muchas... Porque es verdad que hay muchas... mucho debate acerca de si las bebidas alcohólicas son producen algún tipo de daño o no, uh-huh. y en qué medida la publicidad puede fomentar una situación de abuso, ¿no?
Sí.
La verdad es que el sector de las bebidas alcohólicas español ha decidido comprometerse a través de la autorregulación, y yo creo que es bastante serio, al menos comparando con los estándares europeos, vemos que es bastante serio. Y que hay reglas que ellos mismos se marcan, aparte de las que tenga la ley, pues para evitar que la publicidad de bebidas alcohólicas llegue de manera directa, al menos, a los menores de edad, o que las bebidas alcohólicas puedan fomentar un consumo abusivo.
Sí.
Es decir, todos sabemos que el consumir un poco de alcohol en principio no tiene mayor problema, forma parte de nuestros hábitos sociales, de nuestra cultura, de nuestra historia. El problema no está en consumir un poco de alcohol, el problema está en el consumo abusivo, o que los jóvenes, que aún no tienen suficiente capacidad, los niños, para discernir, pues consuman. Entonces, ahí la publicidad se autolimita para no llegar a los jóvenes y, desde luego, no fomentar el consumo abusivo.
Uh-huh. Hemos hablado de comunicación, esa comunicación que damos por hecho que tiene que estar, no solo el espíritu de vender, sino también el de comunicar. Estamos hablando ahora de unas pautas, podríamos decir, éticas, sociales. Llevado a ese terreno, ¿la publicidad se puede convertir en una plataforma de buenos usos, más allá de lo que es la labor comercial?
Sí, yo creo que sin duda. A ver, si hay un sector sensible a la evolución social, es la publicidad. Yo creo que es de los primeros que se adapta a los usos y convenciones sociales, ¿no? Es decir, la publicidad representa muy bien la sociedad y los valores de la sociedad, las conductas de la sociedad, y precisamente por ello hay unos cambios muy importantes. Si comparáramos la publicidad que vemos en este país en este año y la que se emitía hace 20 años, veríamos unos cambios radicales.
Yeah.
Y probablemente la publicidad es el primer sitio a donde se está llegando a no solo eliminar la publicidad sexista, sino hacer en muchas ocasiones publicidad de igualdad, que fomenta la igualdad, en donde vemos situaciones que a veces van más allá de la realidad social en el fomento de situaciones de igualdad, ¿no?, entre géneros, por ejemplo.
¿Sí?
O de respeto a las minorías.
Uh-huh.
Evidentemente, fíjese usted que solo en televisión hay 20.000 anuncios al año. Es decir, cada consumidor se ve impactado por 100,000+ anuncios al año.
Sí, sí.
Contando los diferentes medios. En todos ellos, claro que hay unos cuantos que sobrepasan la línea. Claro que hay unos cuantos que con una pequeña inversión publicitaria hacen un anuncio que saben que van a provocar debate social y que precisamente su rendimiento va a estar en el debate social y no en la inversión publicitaria que han hecho. Yo pago 15 anuncios, pero sé que va a ser conflictivo y se va a hablar mucho de mí, y mi rendimiento va a estar en que se hable de mí, no en lo que yo voy a pagar por el anuncio. Y claro que hay gente que lo hace a propósito.
La verdad es que entiendo que a veces es más edificante ver la tele, en este caso la publicidad, que no circular por la M30, en su caso, ¿no? Que la gente se dice cosas muy grandes, ¿no?
Yo le diría una cosa, fíjese, en televisión, volvemos a televisión.
Sí.
La publicidad es aproximadamente el 15-17% de el conjunto de la programación televisiva. Es decir, nosotros estamos viendo 17% de publicidad y el resto es de programación. Bueno, la publicidad tiene muchas más reglas que la programación.
Ajá.
Es decir, a los anuncios les está prohibido, les está vetado decir, mencionar, enseñar ciertas cosas que las estamos viendo en la programación.
Sí, sí,
es decir,
eso es
un
cierto.
Anuncio está en el intermedio de una película. Estamos viendo barbaridades en esa película.
Sí, sí.
Y sin embargo, en el intermedio, cuando llega la publicidad, resulta que no puede aparecer un mensaje que sea denigratorio para un determinado colectivo.
Sí.
Un mensaje que diga tal cosa, un mensaje que sea demasiado provocativo, un mensaje que tal. Oiga, es que está en medio, es que es el intermedio de la película, ¿no?
Sí.
Y en cambio en la película hemos visto unas barbaridades espectaculares, o incluso en el informativo, ¿no?
Es así, es así. José, tenemos que continuar la conversación aquí en el estudio, pero sí que me gustaría acabar esta conversación con un mensaje a los ciudadanos. ¿Qué les diría? ¿Cómo tienen que actuar en caso de que se sientan molestos, heridos en la sensibilidad por un anuncio?
Bueno, yo les diría que la mayor parte de la publicidad que se hace en España cumple con los estándares, y que la publicidad que se hace en España es muy buena en relación con los estándares europeos. Sin embargo, es verdad que puede haber casos singulares en los que se salten esas normas de respeto, en los que no sea una publicidad responsable.
Ajá.
En esos casos, desde luego, tienen abierta la puerta de autocontrol para venir a presentar su reclamación. Nosotros nos comprometemos a tramitarla muy rápidamente y resolver pues con la mayor equidad posible.
Sí.
Y sabiendo que en prácticamente el 98% de los casos los anunciantes, los medios, las compañías de sector publicitario nos hacen caso. Es decir, confíen en la publicidad e incluso si hay un problema, acudan a nosotros para intentar resolverlo.
Pues José Domingo Gómez Castallo, muchas gracias por estar con nosotros desde Madrid y que continúe la línea en la cual trabajan y sobre todo la eficiencia y la efectividad con la que trabajan.
Muchas gracias.
Hasta otra.
Un dos femení, un dos masculí, fan 22 dosets moníssims.
Hi ha una d'aquelles dites fàcils en el mitjà de comunicació, entendreu tot d'una, que se diu amb un to humorístic, suposadament, i és allò de no deixis que la realitat t'espanyi un bon titular. Amics publicistes, l'ètica te pot espanyar un bon eslògan?
Quina pregunta més. És difícil. Pues podria ser que sí, perquè clar...
Hi ha moltes idees que t'ofrenes.
Clar, imagina't, però... no? Un dia qualsevol se decoreixen moltíssimes idees i una és brillantíssima, però està en el límit del bé i del mal. Què fas? Cap a quin cantó vas? En principi, si és moralment rebutjable, encara que sigui boníssim aquell titular, aquell eslògan, l'hauràs de amagar i sí. apartar i esperar que sorgeixin idea igual de bona, però evidentment lo primer i no se pot jugar amb els valors que són importants per la societat. Vull dir.
Hi ha un tema que té a veure amb això que estàvem comentant, dels valors, així com ho dèieu també, que és una manera de prendre pols a la societat. I ara me'n vaig a la pàgina web d'en Sergio Rodríguez, creaciona.net. No? Abans de començar aquesta conversa, mos deia que hi està dedicant moltes hores, no? Que això de la web, a més, si la visiteu, creaciona.net, vos trobareu una web molt maca, que juga molt amb els blancs, cosa que resalta molt el missatge, que té un punt que has de perseguir amb el ratolí, te penses que no el que faràs mai, però llavors vindrà a ti, o una cosa així, no? Estàs molt a prop d'allò que diuen lo darrer quan estàs en publicitat, no? A nivell ideològic, a nivell sociològic, les darreres tendències són molt a prop del publicitari, no?
Sí, tienes que estar al tanto de todo, ¿no?
De con respira todo.
Efectivamente. Hay que tener en cuenta que esto es como la pescadilla que se muerde la cola. La publicidad vende lo que hay en la sociedad, marca las tendencias de la sociedad, o es la sociedad la que hace que la publicidad beba de ella. Y entonces el publicitario, desde luego, tiene que estar pendiente de todo, no solamente de un tema creativo, sino de cualquier cambio sociológico, cualquier cambio en tendencias socioculturales, espectáculo, cultura. Tiene que entender todos los mensajes, perdón, los mensajes, no, la forma de comunicar esos mensajes con respecto al público al que se va a dirigir. Tiene que manejar todos los lenguajes. Y si no los comprendes, no los entiendes, o al menos no les prestas atención, evidentemente es complicado, ¿no? Ejercer de publicitario.
Vosaltres feis aquesta feina, ara vos recordaré, o vos explicaré una conversa que he tingut recentment, crec que la podríem traslladar a qualsevol àmbit, eh? La trobaríem molt sovint pel carrer, i és qualcú que te digui, jo faig servir tal. Bé, ho anunciem per la televisió, però no és perquè ho anunciïn per la televisió, és que he conegut no sé qui, de casualitat ho vaig tastar i me va una monada, no? Però no te creguis que és perquè m'ho ha dit la tele. La gent creix que se sent obligada a manifestar incredulitat davant la publicitat? És una por social?
Pues a vegades sembla que sí, vull dir que sembla que has de dir que la publicitat no t'influeix i que totes les decisions que prens estan preses lliurement i sense cap casta d'influència de publicitat. I evidentment que la publicitat influeix a tots, hasta els publicitaris també, no? Que suposa que tenim una defensa extra perquè coneixem el que hi ha darrere també ens influeix, vull dir...
Sí, totalment.
Totalment, vull dir... Jo, no sé, Mercedes no me sembla el mateix que Honda i BMW
sí, i Volvo... Sí, activistes, no? Sí, en sí. Este sentido de... A mí no me afecta la publicidad, yo hago lo que quiero y a mí un anuncio no me va a hacer comprar esto. No te hará comprarlo conscientemente, pero todos tenemos una pequeña lista de marcas en la cabeza para cada categoría de producto, para bien o para mal, pero tenemos esa lista. para decidir o para no cogerlos. Pero cuando no lo coges es porque vas a coger otra marca, ¿no?
Sí.
Y no somos conscientes de ello. Somos conscientes de ello, pero cuando uno va a un supermercado o quiere comprarse un coche o simplemente va a ir a un restaurante, ese listado de restaurantes que tienes en la cabeza, esos son marcas. Ajá. Lo que pasa es que parece que los restaurantes no cuentan, pero los restaurantes son marcas también, ¿no?
Claro que sí.
Que
sí.
Tiene uno en la cabeza. Y a todo el mundo le
influye. Recordaba uno mayor que por eso, ¿eh?
A todo el mundo le influye.
Amb això, i cercant aquesta sintonia amb el que socialment és acceptable, hi ha els eufemismes. Ara, d'aquí molt poquet, després de dir-vos fins un altre, parlarem d'un tema que ha generat una publicitat original, darrerament. Ja ho veureu. Segur que la teniu en el cap aquells que viatgeu i vos costa anar, per dir-ho de qualque manera. Se fan servir molt d'eufemismes en publicitat. Has d'evitar determinats termes. Heu de tenir un vocabulari molt ric, precisament, per no ferir la sensibilitat.
No, bé, evidentment, quan penses en un anunci, evidentment has de tenir moltes possibilitats i moltes maneres de dir una cosa. L'has de poder dir de moltes maneres distintes, entre altres raons, perquè ja s'ha dit de mil maneres distintes, vull dir, campanyes per promocionar ràdios, per dir alguna cosa, no? per promocionar una cadena radiofònica, doncs n'han fet milers. Mm-hmm. Evidentment, tu en sa casa alguna que no s'hagi fet servir mai. Això és un condicionat extremadament gran. D'entrada ja hi ha mil eslògans que no els pots fer servir perquè ja s'han fet servir abans. I, evidentment, que necessites tenir moltes alternatives per poder dir una mateixa cosa de moltes formes distintes, entre altres raons, per no oferir sensibilitats, que és una de tantes...
Ahí está nuestro trabajo, ¿no?, en la creatividad, en saber decir lo mismo de una manera diferente, ¿no? Yo ahora mismo me está viniendo a la mente una campaña de turismo. Yo creo que posiblemente sea la mejor campaña que se ha hecho en los últimos años para promocionar una región turística, que si no me equivoco es la de Castilla-La Mancha, la de Quijote. Sí. Es una... Castilla-La Mancha, pues era una región, creo que era la última o la penúltima en visitas turísticas, muy infravalorada. Se llegaba a decir en la investigación que hasta la gente era antipática, y se creó una campaña con motivo del, creo que era el cuarto centenario del Quijote,
muy
donde
guapa.
Se comunicó de una manera totalmente diferente una región. Es decir, regiones que en teoría deberían de hacer eso, como puede ser Baleares, donde su capacidad publicitaria brilla por su ausencia, donde es realmente lamentable y pobre año tras año la trascendencia publicitaria que tiene, o por ejemplo Andalucía, que es curioso que es la campaña que más se conoce, evidentemente el componente musical de esa campaña, de Chambao, pues ha influenciado, pero es una campaña correcta, es decir, vende... está bien ejecutada, pero no es creativamente...
Bueno, lo que se supone cada banda.
Efectivamente. ¿Verdad? Pero esta campaña de Castilla-La Mancha crearon un código totalmente diferenciador, donde tú veías el anuncio y era de una elegancia, pero increíble, y comunicaban lo mismo que las otras, pero de una manera que no se había hecho jamás. Aumentó, pero vamos, no tengo los datos, los tengo en la oficina, los resultados de esa campaña fueron increíbles, pero abrumadores. Fue un éxito brutal. Eso ahora se ha colocado en una de las principales comunidades con mayor turismo interior y fue con motivo de esa campaña, que ha tenido su continuidad con unas variaciones, pero la ha tenido, y es de una agencia pues de pequeñita, no fue una agencia grande.
Sergio Martí, mos esperen altres convidats, però una mica en el fil de la força que pot tenir una campanya. Per acabar, vos he de demanar una valoració escueta de Ona Mallorca, la ràdio més sentida. Eslògan de recent creació. Què trobeu? Missatge guapo, encertat?
Jo crec que, bueno, ara sí, vull dir a la pista.
Martí, ja que nos llamen de nuevo.
Bé, que no llamen de nuevo.
Pues ya sabes.
Però, ¿podemos cobrar, crees tú? ¿Es ético?
No lo sé. Vamos a
farem un assessorament.
Bueno, hi ha una cosa que m'agrada molt dels eslògans, que és el doble sentit.
Sí.
I aquest té doble sentit.
Sí.
Perquè sentida se sent en les orelles, però també se sent en una altra cosa, l'emoció. I jo també per això ja li donaria... Mínim aprovat, no, Sergio?
Sí,
mínim
aprovat. Aprovado.
I una miqueta més, igual, eh?
Sí. Así en caliente, venga, aprovado.
Un 6.
¿Cuándo venimos? La próxima vez.
Aquests eslògans seran aquí molt aviat, una altra vegada amb nosaltres i amb altres. Martí, Sergio, moltíssimes gràcies per ser aquí.
A vosaltres.
Això d'escètica ja ho veuen. Els publicistes se ho duen beníssim, no hi ha cap problema. I, a més, hi ha sui que tot ho veu, que s'autocontrol. Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Nosaltres continuem.